pam.
Comienza No está todo dicho, aquí en UPV Radio.
Buenas tardes, señores y señoras oyentes. Están ustedes sintonizando la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia en la 102.5 de la FM. Soy José Manuel y aquí empieza el programa cultural No está todo dicho, que se emite los martes a las 14:30 y los sábados a las 12 horas. Este programa lo elaboramos con el taller de radio de la Asociación ACOBA, que ayuda a personas con enfermedad mental. El tema de hoy es el fútbol, fenómeno de masas como ningún otro deporte. De entre todos los deportes, el fútbol es el rey, excepto en Estados Unidos, que el fútbol americano y el béisbol se llevan la palma. En el resto del mundo, el fútbol impera. Sin más, vamos a ello. Espero que lo disfrutéis. Doy paso a presentaros a mis compañeros de hoy. Hola, Adrián, ¿qué te parece el tema de hoy?
Es un tema que ha estado, está y estará siempre de actualidad.
¿Y a ti, José Javier?
Muy interesante y encantado de estar con todos vosotros.
¿Y Lanzo?
Pues yo con mi sección cibernética. ¡Ja! Y no de cualquier software lleno de 22 payasos en Bermuda tras un balón, no, sino hacia algo que huele a clásico.
Estás escuchando No está todo dicho en UPV Radio.
Damos paso a Adrián, que nos hablará sobre todo del Valencia Club de Fútbol.
Hola, muy buenas, querido público. Público exigente y entregado también, como la afición del Valencia, ¿por qué no decirlo? Hoy os voy a contar algunas cosas de este equipo que ya he mentado, el Valencia Club de Fútbol. Esas que todos los aficionados del Valencia deberíamos saber, pero sin entrar en cosas muy complicadas. Ese trabajo está pagado con vuestra atención, así que no me entretengo más y que ruede la pelota a jugar. El Valencia Club de Fútbol es un equipo legendario y de los mejores que ha tenido este país. Se fundó en el año 1919 y ha jugado en los dos estadios, en el desaparecido Campo de Ágiros, con 5.000 espectadores, y en el actual Estadio de Mestalla, con capacidad para 55.000 espectadores. Es el quinto equipo español con más títulos, un total de 22 trofeos, entre los que cuenta con 6 ligas, 7 Copas del Rey, una Supercopa de España, 2 Copas de Feria, 2 Supercopas de Europa, una Copa de la UEFA, una Recopa de Europa y alguno más. El Valencia Club de Fútbol cuenta con una de las aficiones más rimbombantes del país, conocida por sus cánticos y con el clamor de sus voces que consigue contagiar a todo el estadio y que han conducido a muchas victorias a este equipo. Cuando era pequeño, apenas con 12 o 13 años, me aficioné a ir al estadio y verlos jugar. Por entonces, cualquier socio podía entrar un niño con su pase. Yo llegaba por la cola y los miraba con pena, hasta que uno me cogía de los hombros y me introducía en el campo con él. Esta práctica la realizábamos un amigo y yo, que una vez dentro nos íbamos a comprar la Coca-Cola y las pipas, muy normal en los estadios de fútbol. El estadio era maravilloso, resultaba palpitante estar en un mismo sitio con tanta gente, compartiendo un mismo sentimiento. El único problema era que la gente no dejaba ver los goles en los extremos porque se ponía de pie, y yo era pequeñito. Antes de que yo llegara con mi compañero de fatiga a verlo jugar, habían pasado verdaderas eminencias en esto de la pelota por Mestalla. Pero yo crecí con Sempere, Camarasa, Giner, Quique Flores, Boro, Fernando, Suirats, Fenoll, que pegaron fuerte a finales de los 80. Mientras que los que se llevarían al Valencia su última época dorada, con dos ligas y dos subcampeonatos de Europa, ya en los 2000 serían otros como Cañizares, Ayala, Carboni, Aymar, Albelda, Angulo, Baraja y Mendieta, entre otros. Mi idilio con el Valencia siempre ha estado en alto, si bien ahora no voy tanto al campo, y lo que solía hacer a menudo, que era verlo por la tele, en los bares, con los amigos, también ha ido a menos. La culpa la tiene la mala gestión económica y los fichajes que han hecho que el club no funcione como debiera, y me han quitado las ganas de seguirlo con la misma intensidad, pero nadie me podrá quitar jamás los ratos de aquel partido contra el Madrid o el Bayern de Múnich en la final de la Champions. Eso y un grapat de ilusiones que hicieron que esta persona se hiciera mayor con un gran sentimiento, el sentimiento de ser valencianista. Por eso lo llevo en las venas. Gracias, Valencia, os debo mucho. Un saludo a los valencianos de pro, como yo, y a los seguidores de otros equipos. Nosotros sabemos lo que es padecer y vibrar de emoción como nadie. ¿Cuántas veces hemos vuelto a casa con una sonrisa de oreja a oreja? Eso no tiene precio. Gracias a todos los redentes. Muchas gracias por estar ahí, un placer y bye, bye, bye.
Os dejamos con la mítica banda Queen y el tema We Will Rock You.
Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing We will rock you. A big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace. Somebody better put your bag into your place.
Conectes, que no está todo dicho aquí en UPV Radio.
Continuamos con José Javier, que realizará un recorrido sobre la historia del fútbol.
Hola, queridos radioyentes. Hoy os voy a hablar de la historia del fútbol. Hay que decir que se considera a partir de 1863 el año de fundación de The Football Association, aunque sus orígenes, al igual que los demás códigos de fútbol, se remontan varios siglos en el pasado, particularmente en las Islas Británicas, durante la Edad Media. Si bien existían puntos en común entre diferentes juegos de pelota que se desarrollaron desde el siglo III a.C., el fútbol del siglo XXI, el deporte tal como se conoce hoy, tiene sus orígenes en las Islas Británicas. Los primeros códigos británicos que dieron origen al fútbol asociación se caracterizaban por su poca organización y violencia extrema. No obstante, también existían otros códigos menos violentos y mejor organizados. Quizás uno de los más conocidos fue el calcio florentino, deporte de equipo muy popular en Italia que tuvo incidencia en los códigos de algunas escuelas británicas. La formación definitiva del fútbol asociación tuvo su momento culminante durante el siglo XIX. En 1848, representantes de diferentes colegios ingleses se dieron cita en la Universidad de Cambridge para crear el Código Cambridge, que funcionaría como una base para la creación del reglamento de fútbol moderno. Finalmente, en 1863, en la ciudad de Londres, se oficializaron las primeras reglas de fútbol asociación. Desde entonces, el fútbol ha tenido un crecimiento constante, hasta llegar a ser el deporte más popular del mundo, con unas 270 millones de personas involucradas. Con la realización de la primera reunión de la International Football Association Board en 1886 y la fundación de la FIFA en 1904, el deporte se ha expandido hasta llegar a todos los rincones del mundo. A partir de 1930 se comenzaría a disputar la Copa Mundial de Fútbol, que se convertiría en el evento deportivo con mayor audiencia del mundo. En España hay que decir que el fútbol lo introdujeron los ingleses, hacia finales del siglo XIX, asentados en las minas de Río Tinto, Huelva, Andalucía y en Vigo, Galicia, los que disputaron los primeros partidos hasta 1870. Surge en 1878 los que fueron los primeros protoclubs españoles, el Exiles Cable Club y el Río Tinto. Fútbol Club. El primer club de fútbol español legalmente establecido fue el Cricket y Fútbol Club de Madrid en 1879. A posteriori surge el Huelva Recreation Club, actual Recreativo de Huelva, siendo establecido el 23 de diciembre de 1889. Actualmente se han disputado 20 mundiales, el primero jugado en Uruguay en 1930 y el último jugado en Brasil en 2014. Los campeones del mundo de fútbol han sido Uruguay con 2 Copas del Mundo, Italia con 4 Copas del Mundo, Alemania con 4 Copas del Mundo, Brasil con 5 Copas del Mundo, Argentina con 2 Copas del Mundo, Inglaterra, Francia y España con 1 Copa del Mundo. Esta de España ganada en Sudáfrica en 2010, con un gol de Iniesta. Por último, hay que decir que aunque el fútbol es el deporte más universal que existe, hay algunas zonas del planeta que aún no ha llegado a tener esa pasión, como en el resto del mundo, como es Norteamérica y Oceanía. Por último, hay que decir que el fútbol es un deporte que inventaron los ingleses, pero en el que casi siempre ganan los alemanes.
Escuchemos We Are the Champions.
Estás escuchando No Está Todo Dicho en UPV Radio.
A continuación seré yo quien os hable del tema. El fútbol ha pasado de ser un deporte a ser un espectáculo de masas con cientos de millones de personas de seguidores. Supporters en inglés, que es de donde procede el fútbol. También se le llama hooligans y tifosi en Italia. Los mejores jugadores son tratados como dioses y los precios de las fichas son desorbitados. Los mejores jugadores del mundo actualmente son Leo Messi, argentino, que milita en el Barcelona, y Cristiano Ronaldo, portugués, que milita en el Real Madrid. A lo largo de la historia también ha habido otros grandes jugadores, como Pelé, brasileño, y Diego Armando Maradona, también argentino. Estos jugadores acumulan multitud de títulos, tanto nacionales como internacionales, y tanto con sus clubes como con sus selecciones nacionales. Además de ligas de fútbol nacionales, la española, la inglesa, alemana, italiana, etc., se juegan ligas inferiores, de segunda o regionales, y también hay que contar con las escuelas de jugadores de los clubes de fútbol, que es de donde salen los futuros jugadores de los clubes de fútbol de las ligas mayores europeas, y son infantiles o juveniles que juegan sus ligas. De ahí se nutren las selecciones nacionales que juegan campeonatos internacionales contra selecciones de otras naciones. El fútbol tiene sus reglas y su reglamento, que se puede cambiar si es necesario para que la atracción sea completa. Mencionar a los controvertidos árbitros y los grandiosos estadios. Hay muchos seguidores, y con violencia incluso, atraer a las masas, y también hay gran rivalidad entre algunos equipos que provocan altercados. Esta es la atracción que aparece en los informativos de televisión e incluso tiene sus programas especializados, además de la prensa escrita y radiofónica, como nosotros. Os dejamos con Fangoria y el tema Geometría Polisentimental.
Desconectes, que no está todo dicho aquí en UPV Radio.
Para finalizar, daremos paso a nuestro compañero Ward Cahan en su sección cibernética. Adelante.
Con mi vida jugona y tan llena de aventuras. Yo, Ward Cahan, os podría decir lo que ya sabéis, que soy todo un veterano en esto. Que como jugador me he viciado, según malas lenguas, mucho más de lo que quisiera reconocer. También que mi primer ordenador y favorito fue el Commodore Amiga 500, y que de ahí saqué ese vicio, aunque para mí tan solo sea mi única válvula de escape cotidiana. Que con el Commodore me pasé auténticos clásicos, y que, de todas esas aventuras que llenaban mi cajón, jamás disfrutaríamos tanto como la que hoy os voy a relatar. Afilad la espada y fletad el buque, que pronto resolveremos el secreto de la isla de los monos. The Secret of Monkey Island es una legendaria saga de aventuras gráficas desarrollada desde Lucasfilm Games en 1990 por su diseñador Ron Gilbert, que se caracterizaba por su Morgan Berry paródico, así como por una inolvidable banda sonora que te sumergían directamente hacia un loco e ilógico argumento plagado de situaciones desternillantes. Mediante el sistema SCUM, señalar y pulsar, nada más simple, manejábamos a Guybrush Threepwood, joven aspirante a bucanero quien, a fin de desempeñar dicho oficio, debía superar las tres pruebas: la del esgrima, la prueba del hurto y la de la búsqueda del tesoro. En pleno cometido estudiantil y llevándose de tortas hacia arriba, las cosas se le iban a ir de madre con la aparición de la típica mujer hermosa de sus sueños, su gran amor, o frente al malvado Capitán LeChuck, quien, junto a todo su séquito de piratas fantasmas desde las profundidades de Monkey Island, le iban a amargar la vida aún más si cabe. Remasterizado en 2009 para los PC actuales, este sí que es un clásico con letras mayúsculas. Un producto divertidísimo que mi hermano Robert, de muy pequeño, se pasó decenas de veces con el Amiga 500 y más adelante con emuladores de hoy. Y es que aquello era magnético a tope. Elaine Marley, la chica, resultaba linda aunque valiente. LeChuck, el malo, era todo un malote a seguir. Y desde luego no creo que exista en un futuro cierto otro protagonista con un palabra más absurdo, inconexo, delirante y tan cargado de paridas. Threepwood era un antihéroe torpe y tonto, sí, pero que se hacía querer de verdad. Alguien con quien nos tronchábamos de risa toda la fauna humana mientras resolvíamos duelos a espadas e insultos y desentrañábamos, al final de todo, o quizás, ese tan anhelado misterio de la isla de los monos. Con todo esto, recordad bien pues, bucaneros borrachos hinchados de licor de grog, que todo tesoro enterrado requiere de un mapa, ojo, y sobre todo que la X siempre marca el lugar.
Escuchemos el tema principal de The Secret of Monkey Island.
Estás escuchando No Está Todo Dicho en UPV Radio.
Hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que hoy que os haya resultado interesante y ameno. Se despiden de todos vosotros, Adrián.
Ha sido todo un placer, ya quedamos en otra. Chao.
José Javier.
Ha sido un placer y hasta la próxima.
Juan Cajam.
Dos Box y Guinae. Dos Box y Guinae. Repetid estas frases mágicas en vuestro navegador y disfrutaréis tanto como le hice yo. Bye bye, seis felices, bellacos.
Y no me despido sin antes citarles para el próximo programa, los martes a las 14:30 y los sábados a las 12 horas. Y ya sabes, si te aburres, ponte la 102.5 de la FM y escucharás la UPV Radio, la emisora de la Universitat Politécnica de València. Recibid un gran abrazo por nuestra parte.